Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5060, hoy 3 de octubre. En el control de sonido, nuestro compañero Mar Pairés. Recuerden que pueden seguirnos siempre a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Hoy es un día, como cada lunes, complicado últimamente. La verdad es que el único lunes que hemos podido estar contentos fue el día del Atlético de Bilbao. Pero el resto de lunes, y ya no estoy hablando de esta temporada, estoy hablando de los últimos años. A mí me resulta ahora difícil sacar una parte positiva de todo lo que estamos viviendo. Me gustaría ayudar al equipo, me gustaría ayudar al club, pero no sé cómo hacerlo. Es decir, lo que cuenta es lo que se ve en el campo ahora, porque no podemos cambiar. Bueno, sí que podemos cambiar, que sería cesar al entrenador, que en otras circunstancias posiblemente ya estaría cesado. Por números y por resultados, Diego Martínez no creo que, o no sé si la semana que viene o la otra, si los resultados fueran igual, no seguiría como entrenador del Español y posiblemente nosotros ya estaríamos haciendo campaña para que hubiera un cambio de entrenador. El famoso hace falta un cambio, pues lo mismo. Pero creo que es... Esta situación, la de este año, es muy distinta a la que hemos vivido desde, o que yo recuerdo desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que hay una cierta unanimidad en la figura del entrenador, en la figura de Diego Martínez. Es decir, una persona que aglutina a nivel mediático y a nivel también de la propia afición, y por cierto, también a nivel de club, una cierta... No, la palabra no es permisibilidad, sino confianza. Confianza y... Pero confianza en el futuro, en él y en lo que él puede hacer. Es decir, que creemos en él. Por lo menos yo creo en Diego Martínez. Y luego, si quieren, valoro ciertas cosas que a lo mejor a mí no me han gustado del entrenador, pero que, por supuesto, son debatibles, ¿no? Pero nadie pone en tela de juicio, después de 7 jornadas, la figura de Diego Martínez. Todo lo contrario, que por ejemplo se puso en tela de juicio la figura de David Gallego cuando se hace cargo del equipo. O la figura de otros entrenadores al principio de temporada que han empezado mal, como Tintín Márquez, y también fue cesado. Pero es como una historia totalmente diferente. Y creo que es diferente por todo lo que hemos vivido a lo largo del verano. No podemos comparar la situación de David Gallego con la situación de Diego Martínez. Ahí creo que sustanciales diferencias. Una es, y creo que fue lamentablemente la que peor en estos momentos podemos vivir, es la situación de no saber qué hacía el entrenador, todo lo que había pasado también en pretemporada, con unos fichajes lamentables, con un gasto de jugadores que no entendíamos por qué se había fichado una serie de jugadores teniendo dinero y no habíamos fichado bien, la propia actitud del entrenador, bunkerizando todo lo que era el club, bunkerizando los entrenamientos. Era una situación distinta. Además, David Gallego venía de haber el club echado, porque la palabra es echar, al entrenador que nos había llevado a Europa, que era Rubi. Y Diego Martínez viene después de los 2 años que hemos vivido con Vicente Moreno. El último año no acaba la temporada, ya saben por qué, por un tema económico, para que no se le renovara un año más, porque si no, no es lo mismo pagarle 400.000 euros, por ejemplo, que pagarle 1 millón y pico. Eso se entiende, aunque alguno nunca lo quiso entender. Y todos pensábamos que el entrenador que tenía que venir, cuando digo todos, por supuesto siempre habrá ese 8% que no lo pensaba, pero bueno, en general, todos pensábamos que Diego Martínez era el entrenador que tenía que venir a este club. Y cuando llega Diego Martínez, yo veo, no sé si alguno he visto, en Twitter o en alguna otra red social, que alguien discrepara de que Diego Martínez era el entrenador que tenía que venir. Todo el mundo sí que opinaba, todo el mundo valoraba lo que teníamos que hacer, a quién teníamos que traer a nivel de plantilla, si había que hacer una revolución o una limpieza, qué pasaba con Raúl de Tomás. todo esto era muy, muy debatible y sobre todo era algo que la gente pues lo valoraba, opinaba, como es normal. Pero creo que la figura de Diego Martínez nunca se puso en entredicho. Ahora es posible que alguno, y lo he de reconocer, porque cuando uno hace 5 puntos después de 7 partidos y de la manera que ha pasado, posiblemente alguno dude de Diego Martínez. Yo no dudo del entrenador, y lo digo de verdad. Y hay cosas y aspectos que luego comentaré que creo que se ha equivocado a nivel táctico. Y no lo digo porque hayamos perdido un partido o dos, sino porque, no sé, son opiniones a priori antes de que pase todo. Es decir, cuando el día del Rayo Vallecano no entendí por qué quita a Nico Melamed y pone a un central cuando el Rayo no lo hace. Eso yo lo dije mucho antes de que acabara el partido, cuando se produce el cambio, que no lo entendía, y en la segunda parte igual. Y ayer el único cambio que no entendí fue el de Vini. El resto están, yo creo que están muy justificados. Y alguno dice, hombre, ¿cómo que quita Darder? Bueno, quita Darder porque Darder no podía más. Hay una imagen de televisión, que yo he visto el partido otra vez, donde Darder dice, no puedo más, no aguanto más. Es decir, que ya no podía más físicamente y es cuando lo cambia el entrenador. Pero bueno, eso es un tema aleatorio en relación a todo lo que en estos momentos estamos viviendo los aficionados, socios del Real Club Deportivo Español, después del empate de ayer frente al Valencia en casa. Por eso les decía que es difícil ahora decir qué vamos a hacer, qué es lo que puede cambiar en este equipo para que le demos la vuelta a todo lo que está pasando. Claro, es que hemos ganado un solo partido de los 7, el día del Atlético de Bilbao. Hemos empatado 2, Celta el primer partido y ayer frente al Valencia, y hemos perdido 4. Y en todos los partidos, en todos, excepto, bueno, hasta en el del Rayo Vallecano, después de todo lo que pasó con la expulsión de Sergi Gómez, hemos podido hasta ganar el partido. Incluso el día del Real Madrid. El día del Sevilla es verdad que era difícil ganar cuando por errores groseros se te ponen 0-3. Pero llegamos al 2-3. Y además, bueno, 0-3 en la primera parte. Marcamos el 1-3 de penalti al final de la primera parte. Marcamos el 2-3 y tenemos casi media hora para empatar el partido como mínimo. Pero en todos los partidos yo he visto al equipo competir. Ha podido jugar en algunos momentos peor, mejor, pero el equipo compite. El equipo lucha, el equipo hace lo que puede. Y ahí está el problema, que haciendo lo máximo que podemos, estamos como estamos. En una situación muy difícil, muy complicada. ¿Que queda mucha liga? Bueno, eso es lo de siempre, ¿no? Cuando queden 20 jornadas diremos que queda mucha liga. Cuando queden 10 jornadas diremos que la liga se decide en las últimas 10 jornadas. Y esa creo que no es la lectura. Y más esta temporada, que va a haber el parón del Mundial, que vamos a estar 40 días parados a nivel de competición, que vamos a ver qué hace el equipo, bueno, no solo nosotros, sino el resto de equipos de la liga, si va a haber una gira, si se van a ir de hacer un pequeño stage, no lo sabemos aún. Pero hasta ese partido, bueno, hasta ese momento, que es cuando se va a producir el parón, necesitamos mejorar. Y la pregunta que yo les hacía al principio, ¿qué podemos hacer para mejorar? ¿Qué recursos tenemos ahora, para mejorar? Lo único es que se puedan recuperar los lesionados que hay. Pero es que los lesionados que hay no son tan importantes para la dinámica del equipo. Porque alguno me puede decir, y luego, bueno, no quiero hablar ahora de las posiciones, porque lo vamos a hacer en unos instantes, pero empezando desde la portería hasta el delantero centro, hay jugadores que no están bien, que tampoco tienen la calidad para estar, no digo en primera división, pero sí para que este equipo vaya creciendo un poco más, porque es que no tenemos, es lo que hay. Pero yo no lo digo es lo que hay de una manera despectiva, sino es lo que hay y con eso tenemos que tirar. Y yo repito, es posible que lo diga varias veces a lo largo del programa de hoy, confío en el entrenador. Aunque también es verdad que llegará un momento que si esto no cambia, algo tendrá que pasar. Y no queda más remedio que mirar entonces al entrenador. Y él posiblemente sea uno de los menos responsables de todo lo que ha pasado este verano. Pero en el fondo también él es responsable. ¿Por qué? Porque si él hubiera visto, y lo estaba viendo, todo lo que estaba pasando, a lo mejor, como un día hicimos un comentario en voz alta, Diego Martínez tenía que haberse marchado. Haber dicho, pues me voy porque yo con este equipo no voy a ninguna parte. Yo no me he tirado un año sabático para fichar por el Español y luego encontrarme con lo que me he encontrado, que me faltan 5 o 6 jugadores. La planificación, ya lo saben ustedes, que sería volver otra vez a lo mismo. Y esto es lo que me duele, porque justificar todo lo que está pasando, es muy complicado. Es muy complicado. Porque hay que remitirse otra vez a lo de siempre, que es lo mal que lo hemos hecho o lo mal que lo han hecho ciertas personas en pretemporada. Desde que acaba la liga en mayo de este año hasta que acaba el mercado de fichajes el 1 de septiembre. Claro, esto es el verdadero problema de este equipo. Y no hay más. Es decir, no podemos achacarle la culpa a nada más. Alguno dice, no, es que el presidente tiene culpa. El presidente, la culpa que tiene es haber estado, y lo he dicho muchas veces, nombrando mandos intermedios que no tienen ni la más remota idea, que nos han destrozado absolutamente todo. Esa es la mayor culpa que tiene el presidente. Porque el presidente, cuando llega Quique, hay dinero. Cuando llega Rubi, hay dinero. Cuando está David Gallego, hay dinero. Cuando está Vicente Moreno, tenemos un equipo con un caché tremendo, aunque ha bajado a segunda, pero con jugadores con un formato de estrella y con unos sueldos que ojalá, o pensaría un equipo de primera, pensaría, ostras, ojalá tengamos nosotros estos jugadores y lo que están cobrando. Pues estos jugadores estaban en segunda. Y este año, que era el año de la consolidación, porque el año pasado era el año, bueno, perdón, este año era el año pasado era el año de la consolidación, esa famosa palabra, y este año era el año del crecimiento, el de la consolidación, 5 millones por 3 jugadores que ya no están aquí y que van a volver, Di Mata, Vadillo y Miguelón, porque no los quiere nadie, Y el año del crecimiento no tenemos dinero. Claro, el presidente no puede poner más dinero. No puede hacer una ampliación de capital porque no se lo permiten en China. Y lo de la autosuficiencia, que era intentar que el club sea, dentro de nuestras posibilidades, el poder vender jugadores para ir creciendo, no lo hemos hecho. Y no se ha hecho porque los jugadores del Español están todos devaluados. Todos. Porque llevamos desde la época de David Gallego, y ya es el año de David, el descenso, segunda, el año pasado con el dramatismo final, no de la clasificación, pero sí del juego, de que ya nos habíamos ido todos, ya son 3 años. Y este es el cuarto. Yo lo estoy pasando mal, lo reconozco, lo paso mal. Porque no solo es un tema de que emocionalmente o afectivamente, por ser perico, me moleste y me entristezca, sino a nivel profesional. Es que no estoy viviendo ninguna alegría. Y es difícil sentarte cada día aquí para hacer un programa, de una hora, ir a los partidos, dar los partidos y tener que ver derrota tras derrota, problema tras problema. Y esos problemas no los crea la prensa, no los creamos nosotros. Esos problemas se los ha creado el club, se los ha creado la gente que ha tomado decisiones en el club. Por eso yo me pregunto, ¿qué podemos hacer? Cuando David Gallego, yo nunca entendí lo de Rubí. Avisé de que nos íbamos a segunda en verano, con este equipo, con estos jugadores que no creían en el entrenador, que no sabían a qué jugar. Nadie creyó todo esto. Fichamos dos jugadores que teóricamente eran jugadores que iban a mejorar o como mínimo igualar lo que teníamos con las marchas de Borja y de Mario Hermoso. Ya saben la historia de el delantero que tenía que venir, que no vino, y al final traemos a Caleri. Tres entrenadores, pero es que esta historia es la de siempre. Es la de siempre. Y este año tenemos entrenador. Para mí tenemos entrenador. Pero no tenemos plantilla. Y si además a eso le unes que los jugadores empiezan a tener una presión que se ponen ellos, porque nadie les pone la presión. La presión se la ponen ellos en el campo por los errores que han cometido, por los resultados que tienen. ¿O es que Cabrera falle lo que ha fallado en estos 7 partidos es culpa de la prensa o culpa de la afición? ¿Que Lecón falle lo que ha fallado es culpa de la prensa o de la afición? ¿O Álvaro Fernández? ¿O algunos jugadores que ni están ni se les espera? El caso de Puado. Que no es que esté mal este año. Es que está mal ya desde el año pasado. Desde el partido del Levante que marca 2 goles, Puado ya no ha vuelto a ser el mismo. ¿De quién es la culpa? ¿Del conformismo del club? Pues no lo sé. Es que este año, luego si quieren, bueno, si quieren no, lo voy a hacer. Voy a hablarles de, por ejemplo, el partido de ayer, de los jugadores que salen ayer en el 11 titular, de los que están en el banquillo, de los que están lesionados. Es decir, es que no hay más. Es que no tenemos más. Es que no podemos. Intento ser positivo, pero me resulta difícil. El único punto positivo es pensar que vamos a cometer menos errores. Pero eso lo llevamos diciendo desde el primer partido de liga. El entrenador lleva justificando desde el primer partido de liga casi los errores de sus jugadores. Recuerden ustedes, por ejemplo, el día de la Real Sociedad, que el entrenador de la Real dijo, es que me da pena haber ganado con los 2 goles que hemos marcado. Estamos hablando del día de la Real Sociedad. Ayer, lo que pasó con Álvaro, que por cierto ha pedido disculpas públicamente a través de su cuenta, creo que de Instagram, que sí, que todo esto me parece bien, que hay que ser valiente, que Cabrera tenía que haber pedido perdón también de los gravísimos errores que ha cometido, sobre todo el día del Sevilla. Pero las palabras no sirven de nada, solo son palabras. Lo que necesitamos todos, la afición, es que el equipo, los jugadores, se conciencien de que estamos en primera división, que errores tan graves, tan garrafales, como los que estamos cometiendo, nos pueden condenar a bajar a segunda. Y que ahora, hasta el mercado de invierno, y ya veremos qué pasa en el mercado de invierno, no podemos hacer nada más. No podemos hacer nada más. Y debemos tirar, y tenemos que tirar con lo que hay. Apoyar, por supuesto. Pero ellos tienen que ayudarnos también. Ellos tienen que creer en lo que hacen. Pero es que llegará un momento que si pasa lo que pasa en cada partido, los jugadores se van a meter una presión como la que teníamos el año de David Gallego. Con Gallego, con Machín, con Abelardo, que llegará un momento que bajarán los brazos. ¿Por qué? Porque ya no creerán en ellos. Es verdad que la figura de Diego Martínez, la figura del actual entrenador, genera una sinergia positiva y una empatía muy grande hacia ellos. Pero no todos los jugadores son Darder. Hay muchos jugadores, o José lo mismo, hay jugadores que mentalmente son muy frágiles y que ya han vivido un descenso. Y un descenso duro. Y esto duele mucho. Duele mucho. Y espero y deseo que el partido del Cádiz, el partido del Valladolid, el partido del Elche y el partido del Mallorca, que son partidos, y de los Osasuna también, vitales, en este mes de octubre, no cometamos esos errores. Es que yo no he visto a ningún equipo de primera división. Bueno, el Elche he visto que comete unos errores brutales, pero el Cádiz, por ejemplo, el otro día contra el Villarreal pudo ganar, pero es que el Cádiz también pudo ganar. Y no he visto errores como los nuestros. Es que no los he visto. Ni en la portería, ni en defensa. Si hay jugadas que, por muy bien colocado que estés, cuando la calidad del otro equipo es mejor, pues no hay nada que hacer. Por mucho que nos cabré y digamos, es que si el balón tal, que si hubiéramos tapado antes, la calidad es la calidad. Pero cuando falta calidad, porque nos falta calidad en muchos jugadores, es difícil mantener un nivel alto. Un ejemplo es el de Javi López en su momento. Javi López no tenía calidad, pero el pundonor, la lucha, la entrega, las ganas, hacía que todo esto superara a veces la falta de calidad. Pero cuando el jugador no está bien físicamente y no está como tiene que estar, al no tener calidad, se las comía todas. Como se las come todas a Luis Vidal, como se las come todas muchos jugadores. Porque el contrario, sin ser tampoco el mejor del mundo, te supera en calidad. Y si no hay apoyos, no hay ayudas, porque los que están contigo tampoco están a un nivel 8-9, pues pasa lo que pasa. Que al final acabamos palmando el partido o acabamos empatando. Y les digo una cosa, el resultado de ayer es un resultado justo. Porque el Valencia en la primera parte nos pudo matar. Porque defensivamente, cada vez que llegaban por la banda izquierda, la banda de Calero, que Calero no tiene ninguna culpa, bueno, sí que tiene culpa. Siempre digo lo mismo. Calero no es un lateral. Y si él asume el papel del papel de lateral porque quiere jugar, no es que yo quiero jugar aunque sea de linier, va en detrimento del equipo. Siempre lo he dicho. Pero el egoísmo de los jugadores, que yo no digo que, claro, yo entiendo que los jugadores digan, no es que yo quiero jugar porque quiero ayudar al equipo, pero a veces, más que ayudar, perjudicas. Y tú tienes que darte cuenta, es decir, es que no estoy preparado para jugar de lateral derecho. Mister, no me metan en el lateral derecho, porque yo voy a sufrir, voy a hacer sufrir al equipo y no lo vamos a hacer bien. Eso me extrañaría que un jugador lo hiciera, pero sería lo lógico. Sería lo lógico. Pero luego, repito que después de una pausa hablaremos de todo esto, de la plantilla, de los 11 que salieron ayer, de los que no estaban ayer. Pero lo veo difícil. Y lo único que le pido al entrenador es que él no caiga. Es decir, que él siga pensando y siga creyendo en lo que hace. Y es posible que entonces en algún momento, como pasó en Bilbao, que fue el partido no mejor que hemos jugado, porque hemos jugado mejor, el día del Madrid jugamos mucho mejor que en Bilbao, pero fue el partido que no cometimos errores y tuvimos la oportunidad a falta de 6-7 minutos con Martin Braithwaite, marcó y ganamos el partido porque no se cometieron errores. Y eso es importante, el no cometer errores. Hombre, es difícil no hacerlo, pero una cosa son errores y otra cosa es lo de los dos goles del Valencia, sobre todo el segundo. Claro, el primero, Vinicius pierde la marca, ya nos han marcado bastantes goles de esta manera, a balón parado, creo que nos han marcado 4 goles, 4 o 5 goles. Y el segundo gol, pues, ¿qué quieren que les diga? Por justicia, debería jugar el domingo Joan García. Porque a Joan García se le mató por menos de lo que le pasó ayer a Álvaro Fernández. A Lecom lo hemos matado todos, posiblemente con razón, metafóricamente, por los errores cometidos hasta el día del Madrid. Con esa última jugada entre Cabrera y Lecom, que acaba expulsado el jugador del Español, el portero. Y ahí desaparece Lecom y entra Álvaro. Pero es que Álvaro lleva dos graves errores, el de Anoeta y el de ayer. Repito, por justicia, y creo que no lo va a hacer Diego Martínez, y ahí creo que se equivoca, tiene que jugar Joan. Y si no, que vuelva Lecom. Pero como no se fía de Lecom y a Joan, creo que, ya lo saben ustedes, nuestra opinión, nos hemos vuelto a equivocar con el tema de no cederlo. Jugará posiblemente Álvaro. Pero si Diego es justo con lo que pasó anteriormente, el portero debe ser Joan García. Porque si es el portero del primer equipo, que hay tres, ¿por qué no va a jugar? Pero me extraña. A mí me da la sensación que el domingo en el nuevo Mirandilla juega Álvaro. Y Lecom puedo entender que se cabre y diga, hombre, a mí me matas por unos errores, hombre, groseros también, pero el error de ayer es mucho más grave. Que si esto le pasa al portero del Valencia y empatamos a dos, estamos dando botes y estamos contentos por haber empatado el partido. Pero es que el partido lo teníamos ganado. Y no creo que los cambios del entrenador perjudicaran al equipo. Creo que perjudica más al equipo una nueva autoexpulsión, la de Martin Braithwaite, que posiblemente, si se rigen por lo que le pasó a Sergi Gómez, son 2 partidos. ¿Quién va a jugar ahora arriba? ¿Joselu con quién? El día que no esté Joselu, estamos muertos. Muertos. El día que no esté Darder, peor aún. Porque son los dos jugadores que están aguantando a este equipo. Hay algunos que aportan un poco más, pero defensivamente, este equipo es el peor equipo de primera división. Defensivamente, somos el equipo más débil de primera división. Las 6 y 28, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y en unos minutos seguimos hablando del Español y de lo que pasó ayer, sobre todo del 11 titular, de los que no están, por qué no están, para intentar afrontar de alguna u otra manera los 5 partidos que nos quedan aún en el mes de octubre.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
52 años en familia.
Miró inaugura la tercera planta de su histórica tienda en Ronda San Antoni, con una nueva y amplia línea de productos para el hogar. Sofás, mesas de centro, colchones, canapés. Visita Miró San Antoni y aprovecha la oferta de hasta un 30% de descuento durante el primer mes de inauguración. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet del Español en cualquier tienda Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Seis de la tarde, 30 minutos. Nos tomamos, como siempre, nuestra primera estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ya saben que últimamente es difícil encontrar momentos estrella, jugadores estrella en los partidos, pero si recordamos lo de ayer, está claro que el momento estrella fue el gol de Darder, cómo le dimos la vuelta al partido, aunque luego nos quedamos todos a medias con el empate del Valencia. Pero bueno, vamos a intentar, de cara al partido del Cádiz, el domingo a partir de las 4:15, como siempre, darnos esa buena ilusión que tenemos, esa empatía que necesitamos, esas ganas, esa esperanza, y lo vamos a hacer buscando, ojalá, este próximo domingo, jugadores estrella, momentos estrella del partido Cádiz Español, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Pero sí que voy a buscar un buen momento estrella, que son los resultados de secciones, porque secciones este fin de semana ha tenido victoria en básquet masculino, victoria en básquet femenino, empataron en el debut del fútbol sala y ganaron en balonmano, así que también merecen ellos ese momento estrella, igual que el filial que ganó 1-0 al Ibiza. Ya el femenino hablaremos al final, porque también es un poquito preocupante la situación del femenino. Con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, buscamos los mejores momentos del Real Club Deportivo Español. 6:32, la pausa, y nos vamos a Ferrán.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 52 años en familia.
6:33, nos vamos a Ferrán Servicios Inmobiliarios Integrales. Como siempre, ya saben que Ferrán patrocina cada martes la tertulia de Tiempo de Español, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferrán alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferrán, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferrán, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Mañana tenemos nuestra habitual tertulia de Ferrán Servicios Inmobiliarios Integrales, a través también de Ferrán Vacacional, sponsor de la sección de básquet de secciones deportivas. Ferrán Vacacional, www.ferranvacacional.com. 6:34, como les comentaba al principio, a lo largo de la introducción que hemos hecho en el inicio del programa, si nosotros valoramos un poco el 11 de ayer, nos damos cuenta que la planificación es un desastre. Y les voy a decir por qué. Si vamos a la portería, el portero, el que tenía que venir, no está. Yo no voy a decir que estamos echando de menos a Diego López. Yo era de los que también pensaba que había que hacer un cambio en la portería, que tanto Diego como ayer fuera, y había que fichar dos porteros. Claro, yo lo puedo pensar, pero el que lo tiene que decidir y tomar, digamos, tomar cartas en el asunto, es la dirección deportiva con el club. Y si tú decides que los dos porteros que habían, Diego y Oyer, no renovarlos, tú tienes que tener como mínimo un portero ya fichado. Y ese portero no consigues ficharlo. Por muchos motivos, que era Dragoski, no lo fichas. Y luego posiblemente se te vaya cayendo alguno más, por ejemplo Pacheco, que el Almería pagado por Pacheco es suplente. Es incomprensible que a lo mejor nosotros no queríamos a Pacheco. Que yo estoy convencido que los objetivos eran Dragoski de primero y Álvaro de segundo. Y Álvaro, se habló con él también hacía mucho tiempo y estuvo muy cerquita, pero al final, él lo contó también aquí, pues se rompieron las negociaciones porque él pertenecía al Mónaco, al Huesca, y bueno, al final, hasta última hora no vino. Pero Lecom no era el portero que tenía que venir. Entonces, claro, ya en el tema de la portería, cuando tú planificas algo, lo debes tener claro. Es decir, en el momento que tú le dices a Diego no y a Oyer no, tú inmediatamente al día siguiente debes presentar un portero. Y no lo hicimos. Y ese fue ya el primer error. El segundo error es el tema de los laterales. Ayer jugó Calero de lateral. Calero, que es lento para ser lateral. Es muy lento, porque no sube, es decir, no es un carrilero. No es Brian Oliván, por ejemplo. Pero claro, tú miras y dices, tenemos teóricamente los dos laterales titulares lesionados. Óscar Gil y Rubén Sánchez. Que Rubén ha jugado más de interior que de lateral. Y titular, además. Óscar Gil es un jugador, y lo hemos dicho muchas veces, que se rompe. Que es muy frágil. Y se tira, no sé si meses y meses, pero muchos partidos que no juega. Y no por una lesión de rotura, sino por temas musculares. No sé si por estrés, no lo sé. Entonces tú no puedes no fichar un lateral derecho. Rubén no te va a ocupar plaza en el primer equipo. Por lo tanto, si además lo estás utilizando de interior porque no tienes extremos, que ese es el otro problema, fíchate un lateral. Ficha un lateral derecho. O tráete un jugador cedido de lateral derecho si no lo puedes fichar. Pero claro, Calero ocupa el puesto de lateral porque Óscar Gil y Rubén están lesionados. Omar, que estaba en el banquillo junto a Alex Vidal, para el míster, no da la talla. Claro, lo lógico es que Omar fuera el lateral titular, pero visto lo visto el día de Anoeta, pues no lo va a poner más. Y Alex Vidal es un jugador que viene de estar entrenando aparte, no apartado, entrenando aparte, porque no se contaba con él y porque la idea era que se fuera, acabar jugando de extremo y de lateral al final. Pero es que Alex Vidal ya no tiene físico. Te aguanta 15, 20 minutos, no te aguanta más. Alguno dice, no, es que ha jugado bien. ¿Jugó bien ayer Alex Vidal, de verdad? ¿Alguien vio algún desborde de Alex Vidal? Ninguno. Y estoy comentando, estoy explicando cuando él sale por Puado en la segunda parte y se pone como extremo, que teóricamente era para lo que trajo, para lo que vino aquí, para lo que le trajo Rufete, para jugar de extremo, nunca de lateral. Claro, jugaba de lateral el año pasado porque Óscar Gil se lesiona, porque Miguelón, otro fichaje estrella de Rufete, no juega ni al parchís, y eso sí, va de viaje como Di Mata y es un gasto, pero que no juegan. Y claro, cuatro laterales y tiene que jugar un central, es que la cosa no está bien. Es que la planificación está bien. Hombre, yo podría entender que sería un marrón que tienes tres laterales y los tres se te lesionan. Pero cuando tienes cuatro laterales, dos están lesionados y los otros dos no confías en ellos, porque se nota, porque si no, repito, Omar hubiera jugado ayer. Pues ya tenemos un problema ahí. Y luego los dos centrales. Sergi Gómez y Cabrera no sacan un balón controlado. No dan un pase bueno. Pero eso lo sabíamos desde hace un año con Sergi Gómez. Desde hace tres con Cabrera. Y seguimos insistiendo en lo mismo. No rompen líneas ni Cabrera ni Sergi Gómez. Y te tapan eso tapan a Darder y estamos muertos. Es muy difícil encontrar en un equipo dos centrales que no sean capaces de dar un balón en condiciones. Y hay una precipitación absoluta. Cuando tienen el balón, a mí me da miedo. Me da miedo. Y no sé si es inseguridad ya de ellos o que no dan más de sí. Pero a mí la sensación que yo tengo, a ver, no es una sensación, es lo que veo. En este caso es lo que veo. Es que no transmiten seguridad ninguno de los dos. Ninguna seguridad. Claro, poner a Simo. ¿Qué hacemos? ¿Cargamos también la responsabilidad en Simo otra vez? Ha jugado en dos ocasiones pocos minutos. No ha cometido ningún error. También es verdad que no es lo mismo salir de inicio, encontrarte con el partido físicamente con los dos equipos igual, que al final, pues claro, es despejar, despejar y despejar. Como el día del Atlético de Bilbao o el día de ayer. Pero eso es un problema. El no haber fichado un central como mínimo. Es que ahora creo que nos hacen falta dos centrales y uno se tiene que ir. Uno se tiene que ir. Y luego en el lateral zurdo lo mismo. El día que no esté Oliván, ¿a quién ponemos allí? ¿A Cabrera? Si vamos a jugar con Calero, Simo, Sergi Gómez y Cabrera. Con cuatro centrales en defensa porque no tenemos lateral derecho y no tenemos lateral izquierdo. Claro, de Pedrosa ya es, en su momento, encuentros en la tercera fase. Miren que hubiera sido fácil decirle al chaval, oye, opérate, ya que te operas de juanetes, opérate de pubalgia. Pues no. Jugador hace lo que considera oportuno. Pues muy bien. En abril decide que no juega porque le duele, tiene pubalgia. Se opera en verano de juanetes. Y después de pretemporada dice, es que no, adelantado. Me opero de pubalgia. Y con un lateral zurdo. Ya estamos. De maravilla. Claro, sí, por eso les decía al principio. ¿Cómo vamos a mejorar? Yo creo que el entrenador plantea los partidos de una manera, se trabaja de una manera, pero luego dice, ¿y yo a quién pongo? ¿A quién pongo de lateral derecho? ¿A qué central saco? Es muy difícil. Y recemos porque Oliván no se lesione o lo sancionen. Porque vamos a tener entonces un doble problema. Un doble problema. En el centro del campo es donde posiblemente tengamos menos problemas. Mientras esté Darder al ritmo que está, vamos bien. Espósito está rindiendo sin ser un 8-9, pero por lo menos ya ha marcado dos goles. Lucha, trabaja. No sé si le falta un poco más. Yo creo que sí. Para ser jugador en sí de primera. Vini empezó muy bien y está acabando mal. Sinceramente, no está aportando lo que esperábamos todos. No digo que sea mal jugador, ¿eh? Pero tiene que dar algo más. Es la realidad, tiene que dar algo más. Y luego está, por ejemplo, Keydy Vare, que no está bien, porque no es el Keydy Vare del año pasado, ni mucho menos. Y Paul Lozano está jugando muy poquito. Pero el centro del campo tienes una cierta variedad de jugadores para cambiar. Ahí creo que nos faltaría otro jugador en caso de que Darder no esté. Alguien que lleve, que dé el último pase. ¿Puedes adelantar a Edu Espósito? ¿A Paul Lozano? Puede ser. Pero no es un tipo Darder. No lo tenemos. No lo tenemos. Y luego arriba ya lo saben. Tenemos dos delanteros. Uno de ellos se autoexpulsó ayer. Que parece que nos gusta sacar las manos a pasear. Yo les digo una cosa. Yo he visto la jugada varias veces. No se ve muy bien. A mí la sensación que yo tengo es que no se puede expulsar un jugador si no hay una imagen nítida. Lo tengo claro. Si hubiera sido otro equipo, no echan a Martin Braithwaite. Posiblemente va a ver el VAR y le pitan le sacan amarilla. Posiblemente, o el del VAR, Iglesias Villanueva, que tanto nos quiere, ni lo hubiera avisado. Hubiera dicho, oye, creo que ha habido un manotazo allí. Pero claro, es que las dos autoexpulsiones, las de Sergi Gómez y la de Martin Braithwaite, son jugadas absurdas. La de Sergi Gómez, con el 0-0, con un jugador más. ¿Qué pasa? Que cuando echan un jugador del equipo contrario, nosotros decimos, no, es que queremos jugar 10 contra 10. No nos parece justo que ellos jueguen 10 y nosotros 11. Porque se producen las mismas circunstancias. Día del Rayo 0-0. Partido controlado. Desde el primer minuto, 11 contra 11. Expulsan a Leyen. Minuto 18. El dominio se hace cada vez más grande del equipo. La sensación es que ese partido lo íbamos a ganar. En el minuto 30 decides que, como no sabes qué hacer con una mano, le pegas un manotazo en la boca del estómago a un chaval que puede ser tu hijo, que se iba corriendo, que el balón estaba en el otro lado. Bueno, pues métete en medio, le molestas, pero no le metas un manotazo. La expulsión es por agresión. La expulsión de Sergi Gómez es por agresión, sin estar el balón en movimiento. ¿A qué viene eso? ¿A qué viene? Y ayer igual, Martin Braithwaite, que me parece que es un jugador que teóricamente debería pensar un poco más. Y repito, a mí la jugada me genera dudas, porque no hay una imagen clara. Pero tú no puedes hacer eso. En el centro del campo, ganando 2-1, con un jugador más, ¿te vas a jugar una expulsión por una tontería de estas? Que no será el partido solo del Cádiz. Que por regla de tres, como Sergi Gómez, serán dos partidos. Se pierde el partido del Cádiz y el del Valladolid. Porque la jugada es similar. La reacción del acta es por darle un manotazo sin estar en balón en juego a un jugador contrario. Pero claro, es que, por ejemplo, la jugada de ayer, a diferencia de la de Sergi Gómez, Camello está en el suelo quejándose. Ayer Thierry cae al suelo y se levanta. Y el que le avisa, porque iba a sacar bote neutral, porque alguien le dice, Iglesias Villanueva le dice algo a Pizarro Gómez. Y parece que dice, bueno, ya está. Y va a sacar el bote neutral, y el otro le dice, oye, espera, que hay una imagen, no sé lo que debe decir, pero de ir a sacar un bote neutral a expulsar al jugador. Y va Pizarro y tarda 10 segundos en ver la imagen y expulsar a Martin Braithwaite. Y no por eso empatamos el partido, porque el partido se empata, con perdón, por la cagada de Álvaro. Pero es que antes venía otro error de Álvaro, que saca al final el balón, por tener las manos de mantequilla, se le va el balón hacia atrás de un chute de Nico González. Y errores como estos son tantos que los podríamos repasar. Día del Celta. 1-0. Un pase que se va casi fuera de fondo de la portería. Antes de meter la pierna, Cabrera decide mirar el balón, no se da cuenta que está por allí Iago Aspas, mete el pie Iago Aspas, el balón se va al segundo palo, el portero que se tira tarde, Lecom, 1-0. 2-0. Segunda parte, centro lateral, Cabrera no salta, no entiendo por qué, cabezazo de Paciencia y el portero que está dentro de la portería. Que no sale. El portero que tiene que salir, no sale. Porque era un balón más para el portero que para el propio Cabrera. 2-0. Al final empatamos a 2. El día del Rayo, autoexpulsión de Sergi Gómez. Que es un error gravísimo también. 1-0 del Rayo. Cabrera llega a destiempo para tapar una jugada. Y Lecom se lo come. 0-1. Segundo gol es una jugada de ellos por la banda derecha, con Óscar Gil medio muerto ya por allí porque ya no podía más. Al segundo palo, el central Pate Cis marca el 0-2. Madrid. El primer gol es una jugada del Madrid de calidad. Ahí no puedes decir nada. Empatamos. 1-2. Centro al segundo palo, donde el portero tiene que tapar el primero. Cabrera pierde la marca otra vez y te marca en el primer palo, donde tiene que estar el portero, que se la traga Benzema. Y el 1-3 ya saben cómo fue. Una jugada donde bota el balón en la media luna. Cabrera no sabe qué hacer. Lecom no sabe qué hacer. Penalti. Bueno, perdón, penalti. Falta fuera del área. 1-3. Se pone de portero Cabrera, que ya fue, era lo último. Y marca Benzema. Error de Cabrera y error de Lecom. Vamos a San Mamés. Ni un solo error. Error, a ver, errores sí, en pases puedes cometer alguno, pero errores groseros, ninguno. Ninguno, ganamos 0-1. Llega el día del Sevilla. Primer gol. Lo mismo, error de Cabrera, 1-0 o 0-1. Segundo gol, dejamos rematar, no sé quién remató primero del Sevilla. ¿Para dónde Álvaro? El segundo rechace, gol. Ahí hubo un balón parado otra vez. Fuera. Y el 0-3 ya lo saben. Un balón de Cabrera de espaldas a la portería, que era suyo, no había nadie, que podía despejar, no sé qué hace. No despeja, mete la pierna, creo que era Carmona. 0-3. Así estamos. Otro error más. Anoeta. Ya lo saben, el error de Álvaro en el despeje y el 0-2, o el, bueno, 1-0, empatamos, y el 2-1, otro error de Vinicius al dar el balón hacia atrás y el jugador de la Real Sociedad entre tres centrales entra por allí, creo que era Silva Brais Méndez, y marca Brais el 2-1. Y luego lo que dijo el entrenador de la Real, que le había servido mal ganar el partido por los dos goles que les habíamos regalado. Y al final, el partido de ayer. Es que, ¿qué quieren que les diga? Pues que hay que apretar. Y que los jugadores se tienen que dar cuenta de lo que se están jugando. Las palabras no sirven para nada ya. Que son errores graves. Muy graves. 6 minutos para las 7, hacemos una pausa y nos vamos con Mar Pinocho a recordar resultados de nuestro fútbol base.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Miró inaugura la tercera planta de su histórica tienda en Ronda San Antoni, con una nueva y amplia línea de productos para el hogar. Sofás, mesas de centro, colchones, canapés. Visita Miró San Antoni y aprovecha la oferta de hasta un 30% de descuento durante el primer mes de inauguración. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet del español en cualquier tienda Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Con Bar Pinocho, el Bar de la Boquería, vamos a recordar los resultados más importantes de nuestro fútbol base este fin de semana. Ya saben que Bar Pinocho está abierto de martes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, el Bar de la Boquería. Español B1, Ibiza 0. Juvenil A1, Cornellá 1. Cornellá 3, Juvenil B2. Cadete B2, San Just 0. Vic 0, Infantil A0. Infantil B0, Congrés 0. San Cugat 0, Alevín A6. Alevín B1, San Cugat 5 y Badalona 1, Benjamín B5. En femenino, derrota del femenino, que ya tendremos tiempo el jueves de analizarlo un poquito más, porque hoy no nos da tiempo. Granada 2, Español femenino 0. El Español está en la zona de abajo, no es zona de descenso, pero es una zona que empiezas a tener ya luces de color ámbar, porque así no se puede seguir, desgraciadamente. Algo tiene que cambiar. Y el filial del femenino que ganaba 1-2 al Racing de Santander. El jueves, repito, hablaremos más extendidamente del femenino. Como siempre, cuando hablamos de fútbol base lo hacemos gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
52 años en familia.
Pastry Campus patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
2 minutos para las 7 de la tarde. Recuerden que ayer el jugador más sólido y seguro de Rombus, votación de los oyentes, como siempre, fue Joselu. Hubo una lucha entre Joselu y Darder, quien era el mejor jugador, pero entre los dos, los dos se llevaron las votaciones, así que Darder fue el mejor jugador del partido y Joselu el jugador más sólido y seguro de Rombus. Recuerda que Rombus es tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, especialistas en asesoramiento empresarial y corporate, seguros y protección familiar y patrimonial, y gestión y asesoramiento inmobiliario e hipotecas. Recuerda, Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carros III, 124. Rombus, tu consultoría global perica. Más información a través de www.asesorespericos.com. Clasificación Rombus, Rubén Sánchez, 2 puntos, Vini, 2 puntos y con un punto, Edu Espósito, Joselu y Olival. Nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a ver si conseguimos de verdad de cara a los próximos partidos, pero es que estamos siempre con lo mismo, el próximo, y el error es cada vez más gordo, más grosero, cada vez que van pasando los partidos. Algún día deberá parar todo esto y algún día conseguiremos hacer como el día del Atlético de Bilbao, un partido sin errores. Cuando hablo de errores muy gordos, y como mínimo, si perdemos, que sea porque el rival es mejor, no porque nosotros le damos al rival el empate o la victoria. Y en Cádiz espero tomarme la mejor estrella y buscar los momentos estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Mar Pérez en los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 6 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hasta mañana, que sean ustedes muy, muy felices.